El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Los saludamos a todos en esta mañana del domingo, amigos y amigas de este programa Semilla de Esperanza, deseándoles bendiciones, de alegría, de paz, de mucha salud espiritual, salud también para su familia, para cada uno de ustedes. Y los invitamos para que escuchemos la palabra de Dios, que hoy está tomada del Evangelio de San Marcos, en el capítulo 6, versículos de 1 a 6. En aquel tiempo Jesús fue a su tierra acompañado de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Que no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndole las manos. Y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Palabra del Señor.
Con los muy buenos días para todos ustedes, amables oyentes, agradeciéndoles de antemano el que nos permitan llegar a sus hogares a esta hora de la mañana del domingo con nuestro programa Semillas de Esperanza. Queremos compartir en este momento esta reflexión en torno a la palabra que hemos escuchado. A veces es necesario tener ojos de niño para descubrir en las cosas más sencillas algo grande. ¿Cuántas veces uno puede perderse la alegría de la vida por sus prejuicios? Pensemos en un niño. No tiene problema en pasarse un buen día jugando con un niño de la calle. No tiene miedo a hacer preguntas incómodas. No tiene vergüenza. En fin, un niño sabe ver en un trozo de pan al mismo Dios. Sabe orar con Jesús como con un amigo, y no tiene miedo de decir a sus amigos que su mejor amigo es Jesús. Y lo que pasa en el Evangelio de hoy es lo contrario de lo que nos enseñan los niños. Los nazarenos ven a Jesús en carne y hueso, escuchan sus grandes palabras y se dan cuenta de sus milagros. ¿Y quién es lo que pasa? Nada. Absolutamente nada. Su corazón queda más frío que una piedra porque lo ven todo con las miradas humanas. Ven la situación en un plano horizontal. Entonces comienzan con los comentarios típicos de personas envidiosas. ¿Pero este no es así o asá? ¿O hombre y de aquí y de allá? Hombre, pero si conocemos bien a este, y no nos va a sorprender. No saben ver con los ojos de los niños que ven más allá de la apariencia.
Y lo peor es que puede sucedernos eso a nosotros en nuestro comportamiento también. Y tal vez vemos o vamos a misa con ojos humanos y no descubrimos el gran regalo que nos da la presencia de Dios en la Eucaristía. Vemos en el sacerdote a un hombre que tiene tal o cual defecto, pero no nos maravillamos que Dios esté en ese hombre tan frágil y tan pecador. No nos maravillamos de la vocación sacerdotal y por eso se escuchan tantas críticas contra el sacerdote. Puede pasar que no escuchemos con fervor la palabra del Evangelio porque estamos acostumbrados y poco a poco vamos cerrando el corazón. En fin, puede pasar que no veamos el gran regalo de la Eucaristía y comulguemos como si tomáramos cualquier otra cosa, sin darnos cuenta de que es Dios quien viene a nuestros corazones. Es el momento de una oración, de reflexionar, de elevar nuestro espíritu y nuestros ojos al Señor y decir: Jesús, renueva nuestro corazón para que te descubramos en todos los acontecimientos de nuestra vida, para que sepamos ver tu mano amorosa en nuestra historia y nos maravillemos de cada día, que podamos ver en el prójimo las grandes cualidades que tienen y no los veamos esperando a ver dónde fallan. Finalmente pidamos al Señor que aprendamos a ver en los sacramentos un momento especial donde tú, Señor, vienes a nosotros y nos llenas de tu amor y de tu misericordia.
En ese mismo orden de ideas, antes que nada, tenemos que reconocer a Jesús, conocer y reconocerlo. En su tiempo, el apóstol Juan, al inicio de su evangelio, dice que muchos no lo conocieron. Los doctores de la ley, los sumos sacerdotes, los escribas, los saduceos, algunos fariseos. Es más, le persiguieron y lo mataron. La primera actitud que hay que tener es conocer y reconocer a Jesús. Buscar cómo era Jesús. A nosotros nos interesa esto. Una pregunta que todos nosotros debemos hacernos. ¿A mí personalmente me interesa conocer a Jesús? ¿O quizás interesa más la telenovela o las charlas o las ambiciones o conocer la vida de los demás? Se debe conocer a Jesús para poderlo reconocer. Y para conocer a Jesús está la oración, el Espíritu Santo, sí. Pero un buen sistema es tomar el Evangelio todos los días, porque el Evangelio es el mejor retrato de Jesús.
Y nosotros, cristianos, tenemos esta libertad de juzgar lo que sucede fuera de nosotros, y lo hacemos con facilidad. Pero para juzgar debemos conocer bien lo que sucede fuera de nosotros, lo que está a más allá. ¿Cómo se puede hacer esto que la Iglesia llama a conocer los signos de los tiempos? Los tiempos cambian. Es característico de la sabiduría cristiana conocer estos cambios, conocer los diversos tiempos y conocer los signos de los tiempos. ¿Qué significa uno y qué significa lo otro? Porque nosotros escuchamos muchos comentarios. Hemos escuchado que lo que sucedió allá es esto o lo que sucede allá es otra cosa. Hemos leído esto, me han dicho esto, pero yo soy libre. Debo emitir mi propio juicio y comprender qué significa todo esto. Se trata de un trabajo que a menudo nosotros no hacemos. Nos conformamos, nos tranquilizamos con cosas pequeñas que han dicho, que he escuchado. La gente dice algo que se ha leído. Y así nos quedamos tranquilos. En cambio, deberíamos preguntarnos, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es el mensaje que el Señor quiere darme en ese signo de los tiempos?
Otra pregunta clave en este sentido es, ¿Por qué un profeta no puede ser admitido en su propia tierra? Cristo nos da la respuesta: por falta de fe de la gente, en este caso de sus parientes. Nos cuesta creer en una persona que ha convivido mucho tiempo con nosotros y ahora viene a darnos lecciones de vida. Pero ¿no es este el hijo del carpintero? ¿Cómo es que salen tantos milagros de sus manos? Necesitamos pedir insistentemente la gracia de la fe, porque la fe es un inmenso don de Dios y vale más que la vida misma, pues solo con ella puede el hombre caminar en su existencia hacia el destino eterno. Aunque a veces no vea, aunque le rodeen espesas tinieblas, aunque le azote la duda, aunque le domine el miedo, aunque le invada el desaliento, ya que el justo vive por la fe.
Y la fe fue la fuerza en su peregrinar para este mundo de todos aquellos hombres de Dios, y lo seguirá siendo para todos aquellos que deseen y quieran ir detrás de las huellas de Cristo. La fe no es un mero sentimiento de la presencia de Dios, es caminar, es sufrir, es caer y levantarse, tratando de ser fiel a Dios, a quien no vemos con nuestros ojos materiales, pero sí con los ojos de la fe. Pues si vemos las cosas como nosotros queremos, entonces dejaría de ser fe y sería certeza de lo que queremos ver. En definitiva, la fe es fiarse de Dios, es confiar en Dios. Pero por ello, digamos a Cristo con humildad: creo, Señor, pero aumenta mi poca fe.
En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día. Llegamos a nuestro tema del día saludando a toda nuestra amable audiencia, enviándoles desde aquí nuestros mejores parabienes para que todos ustedes puedan gozar de la presencia y de la bondad de Dios en este domingo. Hoy en nuestro tema del día compartimos con nuestra amable audiencia el tema sobre Jesús, el hijo del carpintero. San José, hombre justo, pasó gran parte de su vida trabajando junto al banco de carpintero en un humilde pueblo de Palestina. Una existencia aparentemente igual que la de muchos otros hombres de su tiempo, comprometidos con él en el mismo duro trabajo. Y sin embargo, una existencia tan singular y digna de admiración que llevó a la Iglesia a proponerla como modelo ejemplar para todos los trabajadores del mundo. ¿Cuál es la razón de esta distinción? No resulta fácil reconocerla. Está en la orientación a Cristo que sostuvo toda la fatiga de San José. La presencia en la casa de Nazaret del Verbo encarnado, Hijo de Dios e Hijo de su esposa María, ofrecía a José el cotidiano por qué devolver al inclinarse sobre el banco de trabajo, a fin de sacar de su fatiga el sustento necesario para la familia. Realmente todo lo que hizo José lo hizo para el Señor y lo hizo de corazón. Por eso, al referirnos a Jesús como el hijo del carpintero, tenemos que entender quién era este carpintero. Todos los trabajadores estaban invitados a mirar el ejemplo de este hombre justo. La experiencia singular de San José se refleja de algún modo en la vida de cada uno de ellos. Efectivamente, por muy diverso que sea el trabajo a que se dediquen, su actividad tiene siempre a satisfacer alguna necesidad humana. Está orientada a servir al hombre. Por otra parte, el creyente sabe bien que Cristo ha querido ocultarse en todo ser humano, afirmando explícitamente que todo lo que se hace por un hermano, incluso pequeño, es como si se le hiciera a él mismo. Mateo 25:40. Por lo tanto, en todo trabajo es posible servir a Cristo, cumpliendo la recomendación de San Pablo e imitando el ejemplo de San José, custodio y servidor del Hijo de Dios.
Jesús, el Hijo del Carpintero, es el tema de este día, de este programa. Y es un tema muy interesante porque estamos reflexionando justamente sobre aquel hombre sencillo que no es reconocido por los suyos en su pueblo. Jesús, volviendo a su patria, recordaría a José, su padre terreno, aquel a quien Dios había designado como custodio fiel y silencioso en el misterio de la encarnación. Recordaría también los arados y yugos que José había construido para los aldeanos de ese lugar, del pueblo de Nazaret, la región de Nazaret. Y recordaría las tardes que pasaba bajo la dulce mirada del carpintero aprendiendo aquel oficio maravilloso de la carpintería. Quizás se acordó también de su muerte. En un instante Jesús pudo haber revivido la memoria de aquel buen padre, trabajador, sincero, que le amó entregándole todos los días el pan y el vestido para vivir. Por eso la Iglesia ha querido recordar en este día aquel hombre santo que enseñó al mismo Dios a trabajar con sus manos. Más tarde, más que Jesús, se acordaría todos sus conocidos de los trabajos que ese buen carpintero José realizó en su pueblo. Y cuando Jesús ha marchado a predicar, los nazarenos no dudan en llamar a Cristo como el hijo de José, donde por supuesta su fama y conocidísima sencillez había dejado marcado el corazón de todos aquellos que hoy lo reconocían como el hijo del carpintero.
Jesús el Nazareno aprendió de José, su padre, el oficio de carpintero en el taller. Habrán trabajado juntos muchos días, uno con la sierra, el otro con el martillo, con el caballo y la túnica cubierto de aserrín, terminando sus jornadas cansados al caer la tarde. Así, el mismo Dios fue pasando su vida desde sus tiernos 12 años hasta la plenitud de su vida humana a los 30 años. Jesús compartía la vida de tantos y tantos hombres sencillos, que para vivir tienen que trabajar. Así nos revela un nuevo rostro del trabajo, el que aprendió de José, lleno de dignidad, porque trabajar fue una de las mayores ocupaciones del Señor durante su vida terrena.
Y no podemos negar que el trabajo es una invocación a cooperar en la transformación del mundo al servicio de los demás, todas las personas, los seres humanos, según el bien y la justicia. Para todos los cristianos, no solo es hermoso considerar que tenemos un Salvador grande y misericordioso, sino que constatamos también la presencia de un Dios que redescubre el valor de las cosas pequeñas que llenan nuestra vida, las ilumina con su ejemplo y les da un nuevo significado que se abre al amor de una familia y la construcción de un mundo más justo y más solidario. Qué poco sabemos de José, el padre de Jesús, según lo que nos cuentan los evangelios. Noticias ciertas que queden de José es que era carpintero. De ahí que a Jesús se le llame el hijo del carpintero. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 13, en el versículo 58, dice: sin embargo, es lo suficiente para situar a Jesús en el tiempo y en sus circunstancias sociales, económicas y políticas. Todo hombre es más hijo de su tiempo que de su padre, pero de su padre le queda la marca indeleble del oficio, del modo de ganarse la vida. En realidad, no necesitamos saber más sobre José, pues su papel en la vida de Jesús no va más allá, según la importancia que los relatos evangélicos le han dado.
Jesús, el hijo del carpintero, es nuestro tema del día. Saludamos a toda nuestra amable audiencia en esta mañana de domingo. Recordemos que la unión familiar en la vida de Jesús se ve de muchas maneras, para empezar en la empresa familiar de la carpintería. José, su padre de crianza, era de la casa de David, lo registra Lucas 2:4. Su oficio era carpintero, nos recuerda Mateo 13:55. Jesús se crió en la casa de José, estando aún con él cuando tenía 12 años de edad. La interrogante que postularon los nazarenos: ¿no es este el hijo del carpintero? Mateo 13:55, implica que José todavía estaba vivo para el tiempo del ministerio de Jesús. Se deduce que Jesús vivió con él hasta el día en que, teniendo ya como 30 años de edad, comenzara su ministerio. Qué actitud agradable y sana es colaborar con los proyectos familiares, estar unidos con el trabajo a efectuar y desear el mejor de los resultados a cada uno.
Agradecemos la fidelidad de todos los oyentes en este programa Semilla de Esperanza, quienes nosotros conocemos, seguramente muchas personas que no conocemos, pero que nos hemos hecho amigos a través de este programa y unidos en la misma reflexión de la palabra de Dios, el comentario que hacemos en el tema del día y luego también al final del programa con el acontecer eclesial. Y saludar a la madre Águeda y las hermanas de allá que siempre nos escuchan, Andy Garza, bueno, y tantas otras personas que nos oyen aquí en el estado de Texas, en la diócesis de Corpus Christi y en otros muchos lugares del mundo. Las palabras de Jesús a sus oyentes en la sinagoga llegaron a las raíces de su justicia propia, haciéndole sentir la amarga verdad de que se había apartado de Dios y habían perdido su derecho a ser su pueblo. Cada palabra cortaba como un cuchillo. Mientras Jesús les presentaba su verdadera condición, ahora despreciaban la fe que el propósito les inspiraría. No querían admitir que aquel que había surgido de la pobreza y la humildad fuese otra cosa que un hombre común. Su incredulidad engendró malicia. Satanás los dominó y con ira clamaron contra el Salvador. Se habían apartado de aquel cuya misión era sanar y restaurar, y ahora manifestaban los atributos del destructor. Cuando Jesús se refirió a las bendiciones dadas a los gentiles, el fiero orgullo nacional de sus oyentes despertó y las palabras de él se ahogaron en un tumulto de voces. Esa gente se había jactado de guardar la ley, pero ahora que veía ofendidos sus prejuicios, estaba lista para cometer homicidio. La asamblea se disolvió y, empujando a Jesús, lo echó de la sinagoga y de la ciudad. Todos parecían ansiosos de matarlo. Le llevaron hasta la orilla de un precipicio con la intención de despeñarle. Gritos y maldiciones llevaban en el aire. Algunos le tiraban piedras. Cuando repentinamente desapareció de entre ellos, es lo que narra el Evangelio en otra oportunidad. Los mensajeros celestiales que habían estado a su lado en la sinagoga estaban con él en medio de la muchedumbre enfurecida. Le resguardaron de sus enemigos y le condujeron al lugar seguro. Es justamente lo que hace Dios con los que lo aman.
Otra vez, mientras escuchaban sus palabras, los nazarenos fueron movidos por el Espíritu Divino, pero tampoco entonces quisieron admitir que este hombre que se había criado entre ellos era mayor que ellos o diferente. Todavía sentían el amargo recuerdo de que, mientras aseveraban ser el prometido, les había negado un lugar con Israel, porque les habían demostrado que eran menos dignos del favor de Dios que una mujer y un hombre paganos. Por ello, aunque se preguntaban, ¿de dónde tiene este tanta sabiduría y estas maravillas que hace? No le quisieron recibir como el Cristo divino, por causa de su incredulidad. El Salvador no pudo hacer muchos milagros entre ellos. Tan solo algunos corazones fueron abiertos a su bendición y, con pesar, se apartó para no volver nunca. La incredulidad, una vez albergada, continuó dominando a los hombres de Nazaret. Así determinó el Sanedrín y la nación para los sacerdotes y la gente, el primer rechazo del hijo del carpintero.
En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial, noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés.
Estamos llegando al final de este programa y hoy queremos compartir con ustedes la reflexión del Papa Francisco, que hoy se refiere a al compromiso del cristiano y dice: el mundo necesita cristianos con un corazón de hijos y no de esclavos. Esto es un mensaje muy importante para nosotros. El Papa Francisco prosiguió con su catequesis sobre los mandamientos y señaló que el mundo no necesita de legalismo, sino cristianos con el corazón de hijos. Todo el cristianismo es el paso de la carta de la ley al espíritu que da la vida, subrayó el Papa Francisco. Jesús es la palabra del Padre, no es la condena del Padre, explicó el Santo Padre.
Y así el Papa Francisco añadió que el mundo no necesita legalismo, sino ciudadanos, necesita cristianos con el corazón de hijos. Aceptemos la invitación del Papa y seamos eso, cristianos que reconozcamos a Dios como Padre y actuemos en consecuencia. Y con esto nos despedimos en esta mañana del domingo con la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.